Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Alejandro Díaz y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Los saludamos, Elisa Godínez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
Buenas noches. Hola, Juan Manuel.
Rola para recordar al grupo inglés Depeche Mode, porque hoy falleció uno de sus integrantes, Andrew Fletcher, al que Lisa conoce bien. Platícanos un poco de él, ingleses.
Pues mira, no es que lo conozca él en lo personal, ni mucho a detalles de su vida, pero bueno, el grupo es icónico, totalmente marcó mi adolescencia y siempre es un referente para mí. Y sabes que sí me apenó mucho saber de la muerte de él, porque pues porque a pesar del tiempo, o sea, era un grupo, es un grupo que se había mantenido bastante vigente, digamos, a lo largo de tantos años, y bueno, al menos a mí en lo personal me encanta.
Pues descanse en paz, y por fortuna los músicos se van, pero su música se queda.
Exacto.
Pues Elisa, la violencia es imparable.
No, pues, parable aquí en México y en muchas partes del mundo, ¿eh?
Imparable. Lo que sucedió el lunes pasado en la noche en Celaya, Guanajuato, es bárbaro. Un comando armado atacó un hotel y dos bares contiguos, dejando un saldo de al menos 11 personas sin vida y un lesionado de gravedad. El lesionado de gravedad ya falleció.
Uf.
Ya el número de muertos son 12. Los hombres armados y encapuchados perpetraron los ataques a estos tres establecimientos de manera simultánea y en cuestión de minutos. Los hechos ocurrieron poco después de las 10 de la noche en la colonia Lindavista. El Hotel Gala, con entrada sobre la Avenida Tecnológico, una de las avenidas más importantes de Celaya, fue el lugar donde los sicarios perpetraron el ataque relámpago. En menos de un minuto acribillaron a sus víctimas. Luego los criminales rociaron el establecimiento con gasolina y prendieron fuego, quemando los locales y a las personas que ahí se encontraban. La Policía Municipal de Celaya informó que al interior de los locales había 7 mujeres y 3 hombres fallecidos. Sin duda se trata de un ajuste de cuentas. Ya hoy, cuando venía para acá, escuché que parece que es una escisión dentro de esa banda que se llama Santa Rosa uh-huh. y Lima, que es una banda local uh-huh. que hace algún tiempo encarcelaron al líder del Marro. Uh-huh. Pero mira, Elisa, yo Celaya es una ciudad con la que he tenido pues relación muchos años, y era una ciudad muy tranquila, una ciudad en la que se podía vivir, pero hoy es un infierno. Y por desgracia, pues no es Celaya el único lugar. La violencia en México parece imparable.
Sí, totalmente. Hay muchos, no solo es Celaya, tristemente, sino muchas ciudades y bastantes regiones de México que están tristemente, como ya dije, parece que están ya en una dinámica de no para, la violencia sigue y no sé si lo que debemos de pensar en este sentido es como que hay una incapacidad manifiesta desde las autoridades locales y que la estrategia de seguridad de este gobierno es un poco lenta, porque, bueno, aunque
hoy,
está...
Hoy volvió a insistir López Obrador, dice, aunque se burlen de mí, yo insisto en que abrazos no balazos. Pero creo que ese discurso, que lo entiendo bien en el sí. sentido de que no quiere meter a las Fuerzas Armadas a organizar masacres como en la época de Felipe Calderón.
Así es.
Pero algo hay que hacer.
En definitiva.
No sé, desde luego que yo no estoy pensando en que meta al Ejército y a la Guardia Nacional y a los marinos a generar masacres y asesinar no solo a los delincuentes, sino a los que les llamaban daños colaterales. Pero algo se tiene que hacer, y creo que si algo se le puede reclamar al actual gobierno es ese, el aspecto de la seguridad.
Sí, y además fíjate que yo creo que una de las cosas que en las que creo que además podrían haber insistido más, lo hicieron en algún momento en los últimos 3 años, pero esta parte, digamos, de atacar a la estructura financiera de estas organizaciones debió de haber sido algo más profundizado, pues, ¿no? Porque eso creo que hubiera complementado o complementaría bien el hecho de decir, bueno, no vamos a usar a las fuerzas del orden para masacrar, ¿no? Como en otros sexenios. Sin embargo, esto, pues, obviamente no es suficiente. Y la parte, digamos, de atacar, ¿no?, a las estructuras financieras, pues no se ha visto más. Y yo creo que eso sería un buen complemento.
Bien, pues esa es la situación. A mí, te soy sincero, hablar de esos temas no me gusta, pero bueno, es la realidad y tampoco nos vamos a esconder de ella.
No.
Y bueno, pues el otro hecho brutal que ocupa hoy los titulares de todo el mundo: el martes pasado, al menos 21 personas, 19 estudiantes y 2 profesoras perdieron la vida en un tiroteo en el Colegio de Educación Primaria de Uvalde, Texas, una localidad situada como a 140 kilómetros de San Antonio y como a 100 kilómetros de México. Incluso es una ciudad que sus habitantes, que creo que son 16,000, la uh-huh. mayoría son de origen mexicano. El autor de la enésima masacre en Estados Unidos es un joven de 18 años que entró en el colegio fuertemente armado poco después de las 11:30 de la mañana. Según ha informado la policía de Texas, el agresor, identificado como Salvador Ramos, se atrincheró en un aula y empezó a disparar sin cesar mientras la policía trató de evacuar al resto de los alumnos del colegio. Y finalmente, pues la policía también lo mató a él como una forma de detener la masacre. Salvador Ramos era, fíjate, esto es terrible, era antiguo alumno de la misma escuela, a la que volvió con 2 rifles con el objetivo de disparar contra niños de entre 7 y 10 años. Dicen, la historia empieza a develarse, que era un muchacho muy retraído, muy que había sufrido bullying en esa misma escuela, que lo seguía sufriendo en la secundaria donde estaba. ¿Y qué es lo más terrible, Elisa? Que esto que hizo lo estuvo preparando con mucho tiempo de antelación. Él festejó cumplir 18 años y tener la posibilidad, con todas esas ventajas que tiene toda la población de Estados Unidos, de comprar rifles.
Así es.
Comprar dos rifles y llegar con un rifle de asalto a cobrar venganza de la escuela, a cobrar venganza de no sé quién, y asesinar brutalmente a 21 personas. Hoy escuchaba que ya hay... que ya ahora el tema no es el asesino, sino la dilación de la policía de Texas en actuar. Hoy ya hay un escándalo de la población de Texas esta, que señala que la policía debe haber intervenido con mayor prontitud y que quizás hubiera evitado que hubiera más muertos. No lo sé.
Bueno, yo sobre todo lo que pienso es que, más allá de que si la policía actuó o no actuó a tiempo, lo que es un hecho en Estados Unidos es que cualquier persona, incluso alguien que acaba de dejar la niñez hace poco tiempo, como un chico de 18 años, que para mí prácticamente es un niño, que pudo acceder a armas para matar a otros niños. Es que a mí eso es lo que me parece aberrante.
Sí, esto, mira, por ejemplo, en eso coincide contigo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y lo cual me parece bien. Dice Biden que lo que tenemos que enfrentarnos es al lobby de la industria de las armas tras esta matanza que deploró.
Bueno, quiero verlo.
¿Por qué aceptamos vivir con esta clase de masacres? ¿Por qué dejamos que esto siga sucediendo? Es hora de que transformemos este dolor en acción. Y tiene un problema grave porque está, ¿cómo se llama? La asociación de
del rifle.
Es fortísima.
Muy.
Incluso el Partido Republicano se sustenta en ellos. Creo que hasta le dan lana para sus campañas políticas. Uh-huh. Y muy lejos, nosotros desde acá pues diríamos, ay, ya no les vendan armas a los chavos, ¿no? Porque sí, lo que puede notarse es que este chavo tenía un gravísimo, problema de enfermedad, de violencia, y bueno, pues le dieron las armas, le ponen las armas. Creo que dicen que se pueden comprar rifles como era comprar unos juguetes al Walmart.
Sí, no, venden rifles en Walmart. O sea, ni siquiera es que tengas que ir a las tiendas específicamente que venden armas. Además, si quieres, puedes ir ahí. Pero las armas las consigues casi que en el supermercado. Eso es lo alarmante, ¿no? Quiero decir, parte del tema de las armas nos toca también a nosotros. No es posible, y el baño de sangre en este país desde hace varios años...
Bueno, ¿no? Te acuerdas de Rápido y Furioso,
ahí,
¿no?
Ahí lo
de
tienes.
Que es un método que verdaderamente cada vez que pienso en él me horroriza, ¿no? Venderles armas a los narcotraficantes, ponerles a las armas algún lugar, un chip para poderlos localizar. Eso es atroz.
Atroz, pero además el flujo permanente de armas que ingresan a nuestro país, por supuesto, de manera ilegal, ¿no? Y de las cuales ellos no se hacen cargo, ¿no? Por eso es relevante, no sé en qué vaya a acabar, independientemente en qué acabe, esta iniciativa que presentó el canciller hace un tiempo para, bueno, demandar a las compañías que producen las armas, porque bueno, también es parte del asunto, las armas y el consumo tan brutal de estupefacientes que hay en nuestro país vecino.
Pues nada más que decir. Pasemos a la política interna. El martes pasado, la gobernadora Laida Sansores difundió un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Vamos a escucharlo.
Hoy es hijo de puta de Alejandro solo y le voy a meter la madre.
Dile que me traiga mi maletín. yo siempre les he dicho, el hijo puta que se pase verga, una verguiza, verguiza, salvaje.
Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, ¿no? Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
¡Qué horror!
Bueno.
A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije, se oye en la grabación. En las declaraciones, el dirigente priista también exclamó que yo siempre he dicho, el hijo de puta que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje. Y estas expresiones en boca del presidente nacional del PRI, a mí verdaderamente me horrorizan.
Pues, ¿qué te digo? No sería la primera ni la última vez que nos enterásemos de una cosa así, pero sí son tiempos diferentes, ¿no? Sí estamos en un momento diferente y bueno, pues ahora resulta que tenemos acceso a esto y bueno, las expresiones de este tipo tan soeces, tan machistas, tan vulgares, pero también, quiero decir, tan elocuentes, ¿no?, de la hipocresía de este clase política y de muchos periodistas, porque fíjate que hace unos meses decían que a partir del debate que el presidente sostiene prácticamente todos los días o casi todos los días con algunos periodistas corporativos o de la prensa corporativa, es que eso significaba que se azuzaba la violencia en contra de los periodistas.
Pues no salieron con el grito de todos somos Loreta defendida.
Bueno, tú sí. Lo has dicho. Y ahora, con este caso, mira qué curioso, hay unos 2 o 3 o 4 o 5 o varios más periodistas que no han dicho ni pío ante esto.
¿Será que son esos a los que Alito sabe muy bien que les pasa el chayo?
Seguro.
Y que ahora se los va a dejar de pasar y los va a matar de hambre. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 55 55 36 89 89. It's a lot. 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 Like.
Treat me like- lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Masculine servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life.
Fíjate, Elisa, este audio en el que Alito amenaza con matar de hambre a los periodistas no es el único. Ya la gobernadora de Campeche, Laya Sansores, ha sacado otros.
Uh-huh. Una serie.
Sí, ya es una serie. Es una serie. Dice, ya había difundido otro audio en el que asegura que se escucha la voz del dirigente nacional diciendo que la empresa Cinépolis le entregó 25 millones de pesos para las campañas del PRI. ¿A cambio de qué?
No, pues, como si qué.
Y además se quejó porque él estaba esperando que le iban a dar 300, no 25. Y luego, por ahí nos enteramos que su médico de cabecera es un cirujano plástico.
Ay Dios, la cereza en el
que le ofrece, le dice, vente a verme hasta acá, cuando era gobernador, vente hasta acá, aquí te vamos a atender de maravilla, tráete a tu familia, porque lo que necesito es que me pongas bonito. No, eso no dice en el
pero casi.
En el audio, pero casi. Entonces mira, estamos hablando de una persona que es dirigente nacional de un partido que tiene una historia en este país, de muchos años.
Décadas.
Estamos hablando de un hombre que encabeza junto con el dirigente del PAN a la coalición de oposición al gobierno actual más importante.
Pues.
Y a mí me preocupa mucho que no he escuchado ningún deslinde por parte de Acción Nacional.
No, calladitos. Calladito también Claudio X. González, ¿no?
Claudio X. González lo debería citar, al que le gusta tanto citar a los que le pegan a López Obrador, debería citarlo.
Pues.
El único, fíjate que es curioso, he leído a dos gentes, ajá, de los que son cuates de ellos, que sí se han manifestado. Lore de Mola sí dijo que...
Bueno, con jiribilla,
le parecía deplorable, claro.
Sí, o sea...
Sí. Sí, casi hablando que de su persecución, sí, entre comillas.
Sí, equiparando, sí, como si él fuera un perseguido.
Y otra gente que se refirió, pero de una manera perversa, es Denise Dresser. Le dice a Alito algo así, tu error nos va a quitar votos. Sí. O sea,
no importa lo que hiciste.
Nada que ver.
Sí. El problema
la
es
defensa
que...
de los periodistas...
pasa a segundo plano.
Y mira, Elisa, decir estas barbaridades en un audio privado o en público, en un país en el que asesinan con muchísima frecuencia periodistas, es muy grave.
Es muy grave. Es muy grave. Es inaceptable. Y debería ser algo que tendría que estar como gremio periodístico en las primeras planas de todos los periódicos. Y también, no solo los comunicadores famosos, sino varios periódicos como el Reforma han prácticamente omitido el tema y no lo han metido en sus primeras planas, a pesar de que no es uno ni dos audios, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto del ecosistema de medios de este país y sobre todo de la, creo yo, hipocresía a la hora de utilizar el tema de los periodistas, que es un tema gravísimo, que es un tema que nos debería estar alarmando y que se usa con fines políticos para golpear a unos. Y cuando estamos viendo estas expresiones, porque ojo, que lo que haya dicho es que hay que matarlos de hambre y tal, no es cosa menor, porque en el lenguaje también se esconde, o no se esconde y se explicita, la violencia, ¿no? La violencia, e incluso en este caso es más crudo, porque dice, no hay que matarlos
a balazos,
¿no? Si los puedes fregar casi, de otra manera.
Que casi lo podemos interpretar, hay que dejar de matarlos a balazos, ahora hay que matarlos de hambre.
No, pues ¿para qué te ensucias, no? Cuando, cuando es más fácil.
Mira, pero tiene otra vertiente el asunto, Elisa, que también hay que atender. Esto de que pues, te intervengan tus llamadas telefónicas y que luego te ventanen, ahí hay también un problema.
Imagínate.
Es un delito, ¿no? También.
Por supuesto que es un delito, pero aquí el punto es que no nos debe sorprender, no nos debiéramos de acostumbrar como sociedad, pero este tema de las intervenciones y de las filtraciones de las llamadas, bueno, es algo que no es nuevo en la política mexicana y que, bueno, también te habla de un modus operandi, ¿no? De la realpolitik, que es, bueno, te tengo guardaditos, ¿no? Y los voy a sacar en su momento. Y bueno, pues quienes están metidos en estos niveles saben, y terriblemente estos peores, como Alito, que prácticamente actúa como un gángster, ¿no? Bueno, pues que esa información en cualquier momento te la pueden sacar, ¿no? Y te pueden destruir y pues, por un lado también, qué bueno, me alegra mucho que por fin estemos viendo algo muy cercano a la agonía del PRI.
¿Tú crees que, yo he leído, por ejemplo, he leído a Álvaro Delgado, en sus videocolumnas, señalar que esto, pues casi le está poniendo a un clavo en el ataúd al PRI, y lo que parece inconcebible es que no hay una reacción en ese instituto político de rechazo a esas declaraciones de, sí, mira, porque Alito se escuda, porque ya respondió obviamente.
Bueno.
Dice, leo textual, conmigo este gobierno autoritario y represor se topará con pared. Luego de que la gobernadora de Campeche revelara los audios, el presidente del PRI aclaró algunos puntos ante, leo textual, los intentos del gobierno de Morena por crear división y confrontación entre la oposición, los medios de comunicación y la sociedad. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Álvaro, buenas noches.
¿Cómo te va? Muy buenas noches. Qué milagro.
Estamos de regreso. Estamos de regreso en vivo.
Pues excelente. Eso es a todo dar. Sí. Es una muy buena noticia. A tus órdenes y muy buenas noches al auditorio.
Álvaro, estoy aquí con Elisa Godínez, ahora de compañera.
Hola, Alicia, buenas noches.
Hola, Álvaro, buenas noches.
Bueno, hablar de Álvaro Delgado lo conocen ustedes más que a mí. Destacado periodista, director de investigación de Sin Embargo MX, conductor de Los Periodistas en Sin Embargo al Aire, que se transmite a través de YouTube todos los días de 6 a 8, ¿verdad?
Efectivamente, todos los días de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en esta nueva faceta, en esta nueva fase, en este nuevo espacio para hacer lo que me gusta, lo que nos gusta, que es hacer periodismo. Así es que, pues sí, 6 a 8 en un canal de YouTube, después de pues muchos años de dedicarme de estar en proceso, casi 27 años. Renuncié el año pasado y ahora estoy en Sin Embargo y muy contento, por supuesto.
Álvaro Delgado, ¿qué dices de los audios procaces de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI?
Pues bueno, pues es yo creo que una evidencia muy clara de la degradación, de la decadencia de un partido político. Creo que Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, encarna perfectamente esta decadencia y esta casi extinción del PRI, y no solamente es una figura decadente para el PRI, lo es también para la coalición Va por México, porque integran además el Partido Acción Nacional y el PRD. Entonces, sí, yo creo que es dentro de lo grotesco, de lo vulgar, de lo decadente que muestran estas grabaciones, pues es positivo, porque también creo que es una evidencia de que el país asiste a un proceso de cambio que exhibe, por una parte, la decadencia de políticos, de una forma de hacer política que tuvo vigencia muchos años, muchas décadas en nuestro país. Alito no es, o Alejandro Moreno Cárdenas no es un comportamiento aislado. Lo que las grabaciones exhiben es precisamente una forma de ser en el PRI, una forma de ser en el uso del poder público, una forma de ser en el uso del dinero, una forma de ser en la relación y en la visión que se tiene sobre los periodistas, que en efecto, pues no es no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Y pues hay quienes sí, efectivamente, han mamado hasta el hartazgo, han comido hasta el nivel de gula en esta relación perversa de periodistas con este tipo de prácticas políticas de un partido como ha sido el PRI, y que solamente uno lo puede ver quiénes han estado en esa relación, pues los que guardan silencio o los que ya ante las evidencias pues tímidamente dicen: ay, qué horror, cómo puede decir esto Alejandro Moreno Cárdenas. Pero yo pienso que es positivo que se den a conocer estas grabaciones,
sí.
Porque en efecto muestran tal cual es un personaje y una forma de ser política en México que duró décadas.
Álvaro, una pregunta acá, Elisa. Fíjate que estábamos viendo que publicaste ayer una videocolumna en YouTube que se llama Alito, un hombre llamado fracaso. Y sí. me permito citar. Dice: el PRI de Alito Moreno perderá 10 estados en un solo año, dicen proyecciones. 8 en el 2021 y 2 en el 2022. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso?
Bueno, esa no es mi columna, esa es un reportaje hoy que publicamos en Sin Embargo. Okay. Mi columna tiene que ver con lo que ya perdió efectivamente Alejandro Moreno Cárdenas y el PRI. Perdieron nada menos que el año pasado 8 gobiernos estatales. Fue el gran perdedor en las elecciones del año pasado y, de acuerdo con las proyecciones, pues perderá otros 2 estados en 10 días. Y también, conforme a proyecciones estadísticas de las encuestas, perdería además los otros 2 estados que le van a quedar, que es el Estado de México y Coahuila, el próximo año. Y no ha habido en la historia casi centenaria del PRI una época tan decadente, porque si en algo fundamentó el PRI su regreso al poder después de perder la presidencia en el 2010, en el año 2000, fue justamente en el poder territorial que tenía. Al ganar Vicente Fox, el PRI tenía en el año 2000 21 gobiernos estatales, y eso le permitió, por supuesto, ir cimentando ese regreso, que no fue en el 2006, porque prefirió aliarse mejor con Felipe Calderón, sino hasta el 2012, con un gobernador, con el gobernador de un estado, de uno de esos estados que está en vías de perder, como es el Estado de México, y Enrique Peña Nieto. Entonces, hoy el PRI está en una situación terrible, porque ya no tiene despliegue, ya no tiene poder territorial. Los estados son fundamentales para ganar elecciones, y en ese sentido, pues más que un retorno al poder, lo que puede anticiparse es pues la extinción del PRI sin ese poder territorial que es fundamental para cualquier partido político.
Y puede perder en 3 estados, Álvaro, en los que nunca ha perdido el PRI. Tamaulipas. ¿Perdón? Puede perder el PRI en 3 estados en los que nunca ha perdido. Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
Bueno, en Tamaulipas ya perdió
cierto,
el PRI,
ganó
porque
el PAN,
lo gobierna actualmente el PAN.
Tienes razón.
Y ahora están aliados. En los dos únicos estados, en estos dos estados que gobierna actualmente el PRI, Oaxaca e Hidalgo, lo más seguro es que sea derrotado. En Oaxaca ya hubo una alternancia, que resultó un fiasco, pero al fin alternancia, cuando ganó Gabino Cue Monteagudo.
Tienes razón.
Pero en Hidalgo Hidalgo es un estado que jamás ha perdido el PRI, como jamás tampoco lo ha perdido en el Estado de México y en Coahuila. Y en Hidalgo, lo más seguro es que el domingo 5 de junio resulte derrotado, que es el estado de uno de los PRIs más también corruptos, primitivos, junto con el Estado de México. El Estado de México, pues es, lo sabemos todos, la sede del grupo Atlacomulco, esa forma de ser y de gobernar, que no solamente es la política, sino la política vinculada a los grandes negocios. Entonces, sí, es el momento más crítico del PRI en toda su historia, que inició en 1929.
Álvaro, tú conoces muy bien al PAN, lo has estudiado durante muchos años. ¿Por qué el PAN no se deslinda? Por ahí he escuchado comentarios de que no se deslinda porque los panistas son iguales.
¿Por qué el PAN no
se deslinda de Alito? No hace un comentario.
¿Cómo se va a deslindar? Si no los unió el amor, sino el espanto, como decía Borges. No hay manera. Hacerlo implicaría romper esta coalición que han formalizado, aunque sabemos que esta coalición viene desde Carlos Salinas, claramente, pero no lo ha hecho porque implicaría efectivamente romper esta coalición, y no tanto por ellos mismos, sino por sus patrones. Los jefes verdaderos de la coalición del PRIAN, pues son los que perdieron en el 2018, que son los magnates, son los del dinero. Entonces,
los Claudios.
Pues Claudio es solamente un representante de esa élite privilegiada, que lo único que está proponiéndole al país es regresar a lo que había antes del 2018. Entonces, pues no pueden hacerlo. Quizá si hubiera, digamos, que libertad en el PAN, lo más conveniente para el PAN sería, pues efectivamente, tomar distancia, romper con el PRI y eventualmente capitalizar efectivamente a toda la oposición, pero no lo van a hacer. De hecho, estaban perfectamente conscientes desde que comenzaron las negociaciones para esta coalición en marzo del 2020 que el PAN iba a cargar con el desprestigio del PRI y también el PRI con el desprestigio del PAN y del PRD. Es una mezcla de pues de desprestigios, de pésima reputación. Lo sabían, estaban conscientes, pero también estaban conscientes de ello sus patrones, sus jefes, y en algún momento Claudia X. González, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, en una reunión con simpatizantes, dijo, no nos deberá dar asco la pues la biografía del PAN, del PRI, del PRD, porque de lo que se trata es de ganarle a Morena y a López Obrador. Entonces, en ese sentido van a continuar esa coalición y por eso buscan, por supuesto, también sumar al PAN naranja, al partido, al Movimiento Ciudadano, que no es ni movimiento ni es ciudadano, sino un vil partido político de tránsfugas.
Oye, Álvaro, ¿y tú crees que los audios de Alito vayan a tener repercusiones legales?
Deben tenerlas, porque no se trata de sola o expresiones retóricas, así sean tan ofensivas como el aconsejar cómo matar periodistas. Los audios exhiben pues un trasiego de dinero sucio. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Campeche, en la elección del año pasado, la extorsión para que proveedores aportaran cachuchas y playeras. Ahí la autoridad tiene que investigar porque está hablándose de cantidades importantes de dinero que no fueron informadas a la autoridad electoral. Hay una omisión ahí y hay una violación a las leyes electorales, por un lado. Por otra parte, hay también un asunto muy delicado que tiene que ver con lo que Alejandro Moreno dijo sobre el dueño de Cinépolis, de Alejandro Ramírez Magaña, que fue presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Y está hablando de una aportación de 25 millones de pesos a 12 candidatos de la coalición Va por México en Michoacán. Entonces eso tiene que ser investigado desde el punto de vista legal, tanto en el ámbito administrativo, es decir, lo que tiene que investigar el INE, como en el ámbito penal, que debe ser investigado por la Fiscalía de Delitos Electorales.
La FEPADE.
Por la FEPADE. Entonces no es un asunto anecdótico, es un asunto que por el que, por ejemplo, pues le quitaron dos candidatos a gobernador a Morena el año pasado también. Entonces vamos a ver también qué tanto el INE va a actuar. Yo realmente tengo mis dudas, pero ahí están las evidencias. Entonces tiene que haber también una consecuencia de carácter jurídico, no solamente una sanción desde el punto de vista político, como está teniendo Alejandro Moreno y la coalición, pues sí, exhibiendo tal cual son esos políticos, porque ayer los presidentes del PAN y del PRD pues avalaron a Alejandro Moreno.
Así es. Álvaro, pronósticos deportivos. Dice Morena que se va a llevar 6 de 6 gobernaturas. ¿Tú crees que eso sea cierto?
Bueno, es parte de una estrategia de campaña que claro que a Morena le vendría de maravilla ganar no solamente Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, como todas las encuestas lo indican. pero todas las encuestas hay que verlas siempre con reservas. Pero digamos, ahí tiene claras posibilidades de ganar cuatro gobiernos estatales. En donde hay elecciones más cerradas, y se han ido cerrando, pues es en Durango y en, sobre todo en Aguascalientes, donde el PAN ahora tiene el apoyo del PRI y del PRD. Bueno, del PRD finalmente no sirve. Pero sí se ha cerrado la elección en Aguascalientes. Yo veo más posibilidades de que gane en Durango, que también sería arrancarle una gubernatura al PAN-PRD, que es el gobernador actual, aunque él milita en el PAN. Y si gana Aguascalientes, pues sería efectivamente una victoria muy rotunda, porque Aguascalientes era la única gobernatura donde tenía una muy clara ventaja. Sí se ha ido cerrando, y también, por supuesto, que muchos panistas o simpatizantes del PAN en Aguascalientes están enojados por la alianza, y más ahora con este comportamiento de que ha sido exhibido de Alejandro Moreno Cárdenas, además de que el gobernador tampoco está de acuerdo con la candidata del PRIAN, y hay pues fisuras internas. Entonces, en una de esas efectivamente ganan 6 de 6, pero sin duda el que gane 4 gubernaturas, pues claro que sería ya, digamos, que una ventaja muy clara también hacia la elección del 2024, porque se gana también con territorio, y el mayor territorio lo tendría sin duda Morena y sus aliados en 2024.
Álvaro, muchísimas gracias, un gusto siempre, un privilegio tenerte aquí en Intermedios de Radio UNAM.
No, hombre, pues como siempre, yo a la orden, y cuando hay oportunidad que ustedes me dan de charlar, pues con todo gusto estoy a las órdenes siempre de ustedes y del auditorio.
Gracias. Gracias, Álvaro Delgado.
Muy buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
¿Y ahora eso qué es?
Depeche Mode.
Y Elisa, ¿y tú cómo la ves? ¿6 de 6?
Pues sí se ve posible. No sé si se vaya a lograr, me encantaría, pero pues no se ve tampoco imposible.
Yo tenía la impresión al principio de que el estado más difícil de arrancarle al PAN era
Aguascalientes.
Es un estado muy tradicionalmente panista de estos años para acá, incluso un poco en consonancia con su vecino Guanajuato, etcétera. Pero me ha llamado mucho la atención cómo ha venido creciendo la candidata de Morena, esta señora Nora Rubalcaba. Y bueno, pues lo que a mí me preocupa, a mí realmente no me preocupa quién gane, ¿eh? Bueno, no me da igual, pero
tampoco.
Creo que el 6-0 no va a ser posible. Pero bueno, aún lo que sí me preocupa es que sigamos nosotros padeciendo métodos antidemocráticos para decidir las elecciones. que empiece a haber violencia política, que empiecen a expresarse los fraudes como siempre, iba a decir como antaño, no, como siempre como en siempre. Este país, y no acabemos de madurar respecto a pues la práctica elemental de la democracia, las elecciones.
Sí, es, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, en tanto que existe el temor, yo también lo tengo, de que nuestra frágil y realmente joven democracia pues no termine de consolidarse. Ha sido un proceso muy arduo y me queda claro que en el 2018 el parteaguas consistió precisamente en que se ganó a pesar de ese INE y a pesar de los fraudes anteriores, ¿no? Y las carretadas de dinero utilizadas desde el poder para, pues, para seguir mantenerse el PRI y el PAN, que fue lo que pasó, que se estuvieron alternando. Pero bueno, creo también que una de las cosas que no vamos a ver en este sexenio, pero que está ya puesta sobre la mesa en mediano plazo, es el tema de la reforma electoral o democrática, como se le conoce, la iniciativa, que bueno, plantea una serie de cambios bastante importantes, que bueno, no todavía están llevados a cabo, habría que darse esa discusión, pero que sí creo que es necesario. O sea, sí es necesario poner sobre la mesa, entre otras cosas, pero lo que me viene a la cabeza es esta, digamos, transformación que debe sufrir la máxima autoridad electoral en este país, ¿no? No solo cambiarla de nombre, que eso es lo de menos. Me parece que el tema de que sea una institución...
¿Cómo le quiere poner ahora a López Obrador?
Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas.
Que también eso es importante, ¿no?
Porque no, yo estoy de acuerdo en que la consulta ciudadana es un paso adelante en la democracia. De lo que no estoy tan seguro es de que sí valía la pena cambiarle el nombre, pero eso es
pecata minuta.
Eso es pecata minuta. Lo que sí es un asunto muy importante es que urge esa reforma electoral, esa reforma democrática, que acabe con
estas prácticas,
los plurinominales, sí. Que acabe con un INE convertido en un grupo de funcionarios que han llegado ahí a enriquecerse, sí, y que su afán no es garantizar la democracia en las elecciones, sino no. su afán es hacerse muy ricos, pelean a muerte todas sus prebendas que han venido obteniendo. Ya sabemos a cambio de qué.
Pero que además se hacen de la vista gorda, Valero.
Bueno, yo no he oído a ningún funcionario del INE, ni
decir
a este,
nada de los
ni a Lorenzo, ni al otro, ¿cómo se llama el otro Lorenzo?
Ciro Murayama.
No los he oído referirse a las barbaridades de los audios de
no,
Alito.
Yo no me he enterado. Por eso te digo, se hacen de la vista gorda. Y son de doble rasero. O sea, lo mencionó hace rato Álvaro, ¿no? A Morena hace un tiempo le quitaron a dos, ¿no?, de candidatos a gobernadores por una cuestión también ahí de malos manejos financieros, lo que haya sido. Y acá, ¿no? No dicen nada, ¿no? No, este país no puede seguir suponiendo que va a poder consolidar la democracia si el organismo electoral no se somete a una auténtica autocrítica, pero sobre todo a una transformación que obedezca a los nuevos tiempos políticos que tenemos.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya no vamos a poderlo comentar. Un tema que surgió hoy como importante es el asunto este del pleito entre el gobernador de Jalisco, Alfaro, y el dueño de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, para decirlo con toda naturalidad. Hay un pleito ahí que tiene que ver fundamentalmente con los recursos económicos. Se están enfrentando dos fuerzas muy, muy importantes. Por ahí yo leí en Twitter que es el pleito entre dos caciques, y efectivamente, y creo el Isaac es un cacique más cacique Padilla.
No, totalmente, es lo que te iba a decir.
Fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo, en 1975, escúchame, me fui a trabajar a la Universidad de Nayarit un tiempo, y me iba en automóvil. Una vez me tocó en Guadalajara una balacera a las 12 del día. Los pleitos de las federaciones estas de estudiantes. Y desde ahí viene Padilla. Y la fuerza que adquirió es impresionante. Él es el que pone a los rectores, él es el que los quita. Y desde luego, pues junto con ello, la Feria Internacional del Libro, que desde luego pues le sirve como una plataforma importantísima, que incluso ha utilizado en los últimos años como un foro para golpear a Andrés Manuel López Obrador de manera brutal.
Sí, totalmente.
Eran aliados. Yo nunca entendí bien la alianza entre Padilla y Alfaro. Me parecía que era endeble. Y mira.
Pues el tiempo te dio la razón.
No sabemos. Ya por ahí me llegó un recado de que la manifestación que anunciaba la universidad iba a ser la más grande del siglo. Por fortuna no pasó a mayores, pero la bronca pues ahí está presente.
Así es.
Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias hoy por haber estado en este programa. A don Humberto Sáenz Castrejón, muchas gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Elisa Godínez y Juan Manuel Valero. Muchas gracias, Elisa.
No, al contrario. Un placer siempre, Juan Manuel.
Y aquí te voy a seguir invitando, vas a ver.
Con gusto.
¡Adiós! Dress so fine, do the bumps of diamonds.